La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Decía Rosalía de Castro que la miseria seca el alma y los ojos, y secos debemos estar de alma y ojos porque ya ni la pobredumbre espiritual que leemos en la prensa nos impacta. ¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a vender a tus hijos? Impertinente y políticamente incorrecta mi pregunta, ¿verdad? Bueno, pues precisamente hoy hemos conocido que familias rumanas venden a sus hijos por 100 euros al mes para que mendiguen y delinquen en las calles de la capital. Más de 10 redes controlan a unos 150 menores que residen en la Cañada y en el Gallinero. Y todo esto ocurre en una ciudad como la nuestra, Madrid, que presume de solidaria y de moderna. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Te preguntarás, ¿no? Es cultural, ellos están acostumbrados, así es la vida que les ha tocado vivir. Pero no, ningún niño ha nacido para mendigar en las calles, ni para recibir palizas si no consiguen unos mínimos. Esa mendicidad es visible, no se oculta en el subsuelo de esta gran ciudad que es Madrid. Es la cruz de la moneda, la parte fea, la que no nos gusta ver, que por eso ya normalizamos en el día a día. La mendicidad está a la vista de todos, por eso todos podemos actuar. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, se me ocurre llamando a la policía, diciendo que hay presencia de menores en la calle, entre otras cosas. Quizás no se acabe con esas mafias, la maldad es infinita y se inventa y se manifiesta de miles de formas, pero nuestras denuncias y posterior acción de la policía puede asfixiarlas hasta liberar las cadenas de algunos de estos niños, hijos de la nada, hijos de todos. Son las 12 y 8 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Es lunes, es 11 de abril ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Gracias por escucharnos. Esto, como te decía, es La Mañana en Madrid. Hoy tenemos en el control técnico a Mila Sánchez, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Esta es una de las noticias con la que hemos abierto nuestra portada, que hemos conocido esta misma mañana de lunes, pero no es la única. También estamos muy pendientes de ese acuerdo que firman esta mañana el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad para llevar a cabo las obras en la línea 1 de Metro Madrid. Como ya te contábamos hace unos días, se van a retrasar el comienzo de esas obras hasta el 18 de junio, es decir, un mes más tarde de lo previsto, y tendrán una duración de 133 días, ¿sí? 133 días que yo creo que los usuarios lo van a ver como una condena, pero que desde ambas instituciones van a intentar paliar con el refuerzo, por ejemplo, en el ayuntamiento de los autobuses de la MT, dando así respuesta a los más de 13.000 afectados. Como te digo, se firmaba el acuerdo esta mañana y ha asistido nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
¿Qué nos puedes contar hasta ahora?
Bueno, pues así es, una firma de acuerdo y de puesta en marcha del plan de refuerzo de servicios especiales de autobús y metro de cara a esa macroobra de reforma de la línea 1 que comenzará, como muy bien has dicho tú, es el próximo 18 de junio, se retrasa un mes y que durará 133 días. Se trabajará de lunes a domingo y se trabajará las 24 horas del día para no perder ni un segundo. Como te digo, esta firma entre el consejero de Transportes de la Comunidad, Pedro Royán, y la concejala de Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, supone el primer paso del plan de refuerzo que en grandes líneas lo componen un total de 43 buses de refuerzo en los tres tramos de la línea 1. En concreto, de Plaza Castilla a Cuatro Caminos habrá 9 autobuses con unos 3 minutos y medio, 4 minutos de frecuencia. El segundo tramo de Atocha a Sierra de Guadalupe estará compuesto por 22 autobuses que también oscilarán los 3 minutos, 3 minutos y medio de frecuencia. Y ya el último tramo entre Conde de Casal y también Sierra de Guadalupe estará compuesto por 12 autobuses con entre 4 minutos y medio y 5 minutos de frecuencia. También se reforzará un 27% más el número, la frecuencia de las líneas de metro de la 2 a la 10. Como te digo, por lo que se ve, este acuerdo, Beatriz, no deja pie a la improvisación. Ambos han insistido mucho en ello. Conforme pues avancen las obras y se vea la demanda en cada parte, se podrá dotar de más refuerzo o no en caso pues de que sea necesario. Todo está medido, estudiado, Beatriz. Es más, este plan supone el mayor servicio alternativo de transporte público que se ha llevado a cabo nunca, pues para cubrir el cierre de una línea, en concreto de la línea 1 aquí en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias por acercarnos a esta última hora. Diego Ruiz, estaremos también muy pendientes en el informativo mediodía de ver cómo se completa con la voz de los protagonistas. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Y la primera parada la hacemos conectando con el centro de pantallas de la DGT. Javier Fernández de Heredia, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula en términos generales bastante bien, sin problemas, sin incidencias. Recuerden, bancos de niebla en la sierra afectadas, la Nacional 6 en el Alto de León, la vertiente segoviana de Los Puertos, de Cotos y Navacerrada. Extremen la precaución y moderen la velocidad.
En cuanto a este lunes, ¿qué es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues que tenemos los cielos cubiertos con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en la zona oeste de la Comunidad de Madrid. Según vaya avanzando el lunes, irá aumentando al resto de la región, en donde serán débiles, por ejemplo, las lluvias, será más en el sur de la comunidad. Las temperaturas, tenemos hasta ahora, por ejemplo, 10 grados en Madrid, Móstoles y Boadilla del Monte. Tenemos 4 grados en La Cabrera, hasta ahora incluso hay una fuerte tormenta, es el norte de la Comunidad de Madrid. 6 grados en San Lorenzo del Escorial y 8 en San Martín de Valdeiglesias. Y como siempre, los lunes nos acompaña Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de la Leal Villa de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Bueno, muy bien, empezando este lunes, complicado para el tráfico, porque la lluvia otra vez ha vuelto a enredar la circulación.
Eso pasa, yo digo, ¿ya llevamos cuántos fines de semana? Fines de semana, la combinación es la siguiente: lunes, lluvia, intensidad de tráfico y además sucesos.
Sí.
Siempre pasa lo mismo los lunes.
Bueno, es una tónica.
Casualidad, parece. Tónica, se ha convertido ya en una costumbre. Bueno, sabíamos que el ayuntamiento ha reforzado, ¿no?, las medidas de gestión del tráfico para precisamente este lunes de abril.
Yo no lo he visto, pero bueno. ¿Qué lo han anunciado también que podía haber? Pues evidentemente, bueno, evidentemente un lunes que llueve puede haber problemas circulatorios, pero bueno, ya lo sabe el ciudadano, el automovilista.
Vamos a repasar algunas de las noticias que hoy nos preocupan y de las que nos vamos a ocupar. Una de ellas es precisamente la explotación infantil.
Que es un fenómeno, desgraciadamente, no es nuevo. No es nuevo.
Y de difícil,
porque
de
difícil solución. Un fenómeno lacerante, como tú decías en la introducción, no puede pasar desapercibido porque están en la calle, no están clandestinamente pidiendo limosna. Estos menores están en la calle. Cualquier ciudadano que pase por su lado puede denunciarlo porque está haciendo un favor a ese chico. Le está liberando de una explotación que puede tener consecuencias nefastas. La propia policía local y nacional, pero sobre todo la local, en vez de ir desmantelando grupos de policía que están encargados de la vigilancia de la venta ambulante y dedicarlo a otros menesteres un tanto dudosos, por lo menos de competencia municipal, dedíquenlo a estos temas, que vigilen, que extremen la precaución, la vigilancia sobre la explotación de los menores en la mendicidad. Yo recuerdo en la década, muy al principio de la década de los años 80, que este fenómeno de la mendicidad infantil adquirió unos niveles importantes. No eran entonces rumanos, eran españoles los explotadores, y entonces el alcalde Enrique Tierno hizo una llamada pública muy severa para que se aplicara la ley con todo rigor a las personas que explotaban a estos menores. Y luego aconsejó, pidió a los madrileños que no dieran limosna a los mendigos que llevaran consigo o estuvieran acompañados de menores, porque eso era en detrimento del menor y era a favor de la explotación. Bueno, se daba el caso también de que había menores muy pequeños, niños de meses, a los que drogaban para mantenerles quietos durante horas pidiendo,
claro,
limosna. Bueno, aquello parece que remitió. Tierno decía que encauzaran la generosidad madrileña, la causaron a través de Cáritas o otras asociaciones que podrían ayudar a estos chavales, pero nunca dar directamente la limosna al mendigo porque era un presunto explotador. Eso vuelve otra vez y esperemos que se tome medidas tanto por la ciudadanía, que es la primera que tiene que denunciar estos casos, y también por las autoridades.
La propia policía lo tiene que ver en la calle. Es como decimos, no está en el subsuelo, no se ocultan en cuevas, están en cualquiera de las principales vías de esta ciudad.
Es como cuando ves a esos limpiadores de parabrisas de coche.
Sí.
entorpeciendo la circulación, pero al mismo tiempo poniendo en riesgo su vida en pleno Paseo de la Castellana, y nadie les inquieta. Es que no pasa un policía por el Paseo de la Castellana en todo.
Bueno, pues porque al final nos endurecemos todos, lo normalizamos todos, vale, forma parte del paisaje de esta ciudad, igual que el tráfico.
Sí, pero
nos acostumbramos a todo y entonces nos volvemos permisivos y conformistas.
Pero sobre todo a la explotación infantil no podemos acostumbrarnos nunca. Tenemos que ser beligerantes al máximo.
Otro de los temas. Vamos a tener durante 3-4 meses, durante 133 días, cerrada la línea 1, que decíamos conecta de norte a sur. La ciudad de Madrid afecta a 13.000 usuarios y parece que por fin las dos administraciones competentes se han puesto de acuerdo en beneficio de los propios usuarios.
Bueno, eso lo hable, que por fin el ayuntamiento y la comunidad se pongan de acuerdo en un tema tan importante como es facilitar la movilidad del transporte público a los ciudadanos. Tengamos en cuenta, y lo hemos repetido estos días, que la línea 1 del metro es la más importante, quizá la que tiene mayor número de viajeros, una de las más largas en extensión, y por lo tanto el cerrarla supone un serio problema para muchos madrileños. Que se llegue a un acuerdo, estupendo. Y además hemos oído a Diego cómo nos daba la frecuencia de los autobuses, y el número de autobuses que va a haber en distintos tramos, una frecuencia de 3 o 4 minutos que está bastante bien. Ahora hay que tener en cuenta también el volumen de viajeros que hay, ¿eh? Porque aunque pasa cada 3 minutos, el volumen de viajeros que soporta la línea 1 del metro regularmente es importantísimo. Esperemos que sea suficiente, y que si se ve que no es suficiente, pues que el ayuntamiento y comunidad revisen el plan e intenten de alguna manera reforzar más ese servicio. Pero bueno, el hecho de que se hayan puesto de acuerdo y que haya una alternativa al cierre de la línea 1 del metro me parece estupendo.
Ángel, tenemos un llamamiento, un lunes más también, del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. De nuevo bajan las reservas en nuestra región y están precisando donación urgente de sangre del grupo B negativo. Las reservas, como digo, permanecen muy bajas y además en muy poquitos días van a pedir de A positivo y cero negativo.
De luego, si tienen que bajar reservas, por ejemplo, la reserva del agua, otro tipo de reservas, las reservas de sangre no pueden bajar nunca porque están ahí para salvar vidas, y evidentemente si ha habido pues un receso durante el periodo de la Semana Santa, como es normal, hay que recuperarlo ahora, y todos tenemos que ser todos, hombre, salvando las circunstancias de la edad y el tipo de enfermedad que tenga la persona, pero en potencia hay mucha gente que es donante de sangre que puede hacerlo y no lo hace, y además que no cuesta trabajo, no cuesta nada, no se asume ningún riesgo.
Es indoloro.
Y además, a cambio de ese pequeñito esfuerzo de tumbarte y que te saquen un poquito de sangre, que se pueden salvar muchas vidas, hay que ser conscientes. Yo creo que en este momento en que, por ejemplo, la donación de órganos se ha multiplicado y España está a la cabeza en donación de órganos, que la gente es altruista y quiere de esta manera salvar vidas, hagámoslo en vida con la sangre, que puede servir para que otras personas sigan viviendo.
Bueno, pues estas son algunas de las noticias que queríamos llevar en portada. Precisamente has dicho lo de la donación de órganos. Los compañeros de los informativos ya lo contarán, pero se ha detectado un fraude que permitía acceder a diálisis y trasplante renal en España.
Eso es intolerable. Eso sí, de verdad.
Eso
me
es
parece
tremendo.
Asqueroso, mafioso y intolerable, porque puede incluso desanimar a la gente que está en esa situación altruista, para que diga, bueno, si hay gente, la picaresca se mete aquí y hay gente que se aprovecha de esas circunstancia. Es un caso muy puntual. Afortunadamente se ha descubierto, serán castigados los culpables, y que la gente siga en esa racha que pone a España a la cabeza de los países en donación de órganos.
Es maravilloso que podamos presumir de algo.
Por supuesto, claro, evidentemente.
Muchísimas gracias. Un lunes más. Nos encontramos el miércoles, Ángel.
El miércoles. Hasta entonces.
Son las 12 y 19 minutos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta seguimos tratando temas de nuestra actualidad.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas de los BMW Premier Days de Autopremier, cuando tienes 15 vehículos BMW con hasta un 35% de descuento. BMW Premier Days, una gran oportunidad que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 13 al 16 de abril en Autopremier, vía Complutense 131, Alcalá de Henares, o en autopremier.bmw.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Arrancamos! Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando el lunes? Se hace un poquito más cuesta arriba cuando además encima se despierta el lunes gris y llueve. Pero no te preocupes porque aquí en la radio no fallamos y somos tu compañía. Intentamos de alguna manera paliar ese malestar que nos genera el primer día después del fin de semana. Claro, has gastado tanta energía que llegas desfogado y desfogada al lunes. Como te digo, aquí también te contamos temas que afectan a la actualidad de los madrileños, de todos aquellos que vivimos en esta comunidad de Madrid, y vamos a hablar de la seguridad de nuestra policía. La semana pasada conocíamos que se había abierto un expediente a dos mujeres policías en la ciudad de Madrid por haberse negado a llevar un chaleco antibalas masculino porque, según ellas, les causaba daños y lesiones, además de fuertes presiones en el tórax. Esta decisión la tomaron pese a que su uso es obligatorio y estar en alerta naranja por terrorismo. Se trata de una polémica que viene de lejos, no es de hace una semana, puesto que hasta hace dos años no había chalecos para mujeres, sino que se definían como unisex, pero a la vista de las quejas de las mujeres policía, o al menos de una parte de ellas, parecía que no eran suficientes, no eran ergonómicos y no se adaptaban al cuerpo femenino. Ya el año pasado, sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional entregaron un escrito al director general de la policía, Ignacio Cosido, en el que criticaban duramente la decisión de comprar un modelo masculino de esta prenda. Los representantes de los agentes aseguraron que el mismo no se adapta a la fisonomía femenina, lo que dificultaba su uso y reducía su eficacia. Queremos conocer de primera mano cómo les afecta y si no debería primar su seguridad por encima de su comodidad. Como no lo sabemos, se lo vamos a preguntar precisamente a Begoña, que es agente de la Policía Nacional. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Es tan incómodo este chaleco antibalas unisex como para no utilizarlo y salir a la calle a pecho descubierto?
Bueno, como tú bien dices, no es incómodo. Si es incómodo a nivel mujer, por el pecho, no sea hasta nuestro pecho, pero bueno, evidentemente no es tan incómodo como para ir sin él. Yo no me arriesgo la vida. Si me dieran uno femenino, por supuesto sí, se adecuaría a mi fisonomía, pero no elijo no llevarlo a no tener el femenino. Me cojo una tallita más y lo utilizo, por supuesto.
Claro, eso te iba a preguntar, si tenéis algún truco, ¿no?, para estar un poquito más cómodas.
Sí, nos pedimos una talla más y es un poquito, tampoco puedes pedírtela muy, muy grande porque no vale para nada. Te lo pides una talla más, quien tenga un poquito de más pecho y hace un poquito de más hueco en la parte de arriba. Pero evidentemente hay que utilizar lo que haya,
El chaleco antibalas en la versión femenina es algo novedoso, ¿no? Es algo que se ha introducido en los cuerpos de la policía recientemente.
Sí, es algo novedoso. La mujer está en la policía, se está incluyendo todo novedoso. Todo la uniformidad, todo está empezando a ser novedoso ahora, sí.
¿Y en estos momentos qué reservas hay, por ejemplo, de chalecos antibalas para mujer, más o menos?
No te puedo decir, yo la cantidad no te puedo decir.
Sería complicado.
No sé qué decir. Además, no sé si han hecho con la cantidad de mujeres que somos en la policía ese tanto por ciento. No te puedo decir.
¿Qué porcentaje hay ahora de mujeres en el cuerpo de la policía?
Pues mira, yo creo que en total somos... tampoco te puedo decir, pero somos, mira, el 10% de, por ejemplo, en Ávila entra 400 compañeros, el 10% ¿sí? somos nosotras. Uh-huh. Somos un porcentaje muy chiquitito. Si somos, yo qué sé, en Madrid hay 25.000 funcionarios, ¿qué puede ser? El 10% son mujeres.
¿Te parece bien el ruido que hacen estas compañeras al no ponerse el chaleco
antibalas? Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre defiendo el derecho de la mujer, pero evidentemente ya esto pasa de castaño oscuro. Hay compañeras que están reivindicando algo que yo creo que en este punto no se debe hacer. Sí es verdad que hay que reivindicar que nos tienen que dar la misma fisonomía que tienen ellos, nosotras. Pero hasta en tanto cuando lo hagan, hay que utilizar los medios de seguridad para lo cual estamos habilitados. O sea, no te puedes quejar que no tienes seguridad cuando tú mismo lo rechazas. Yo no estoy de acuerdo en eso.
Es que es muy arriesgado.
Claro,
en la calle así.
Yo no estoy de acuerdo. Sí lucharé por esos derechos, pero mientras utilizaré lo que haya, no me voy a negar, porque en ello va mi seguridad.
Claro. Mira, Begoña, también nos acompaña Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de la Policía. Vamos a seguir hablando con él.
Muy bien.
Serafín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, está claro que el chaleco antibalas establece esa línea que hay, ¿no?, entre la vida y la muerte en caso de una agresión, de un atentado. Escuchábamos a Begoña, por eso es mejor utilizarlo, independientemente de si es de hombre, de mujer, si es unisex. Le preguntaba a Begoña por las reservas. Todavía son pocos los chalecos que se están entregando a las comisarías para mujeres, ¿no?
Sí, hablamos incluso que no tenemos ni siquiera los hombres, o sea, cuanto más las mujeres, que todavía no están adaptados a su nivel fisionómico. Podemos hablar de que faltan un 50%, más o menos. Los datos no son objetivos, pero pueden faltar como un 50% de chalecos por entregar. Aún tenemos esa necesidad y aún estamos reclamando esos chalecos.
Entiendo que lo que hicieron estas dos compañeras fue una llamada de atención, ¿no?, para visibilizar la situación por la que están estando, no tanto por la incomodidad, sino por esa falta de chalecos. ¿O me gustaría interpretarlo de esa manera?
Sí, posiblemente sea eso, y además no deja de ser una reclamación tanto para las mujeres dentro del Cuerpo Nacional de Policía o Policía Local, que necesitan adaptar esos chalecos a la fisonomía, como la necesidad de chalecos, porque no solo hacen falta las mujeres, hacen falta para mujeres y para hombres. Hay que analizar también un poco la cuestión. Hay que hablar también de un informe que tiene que existir del Departamento de Riesgos Laborales, y yo creo que eso es lo que determinará si serán o no serán definitivamente sancionadas. Yo espero y deseo que no, pero ya le digo, tiene que haber un informe de riesgos laborales que vincula al concejal de Seguridad Ciudadana para si este informe dirá si existe un daño, si no existe daño, si se lo pueden poner o no se lo pueden poner, y dependiendo de este informe, pues no saldrá adelante o no saldrá adelante esta proposición de sanción que le han puesto.
Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio, entonces, y más cuando hablamos de burocracia y de administración, ¿de alguna manera se podía presionar para que ese informe de prevención de riesgos laborales se hiciese cuanto antes?
Hombre, debe existir en la sanción que se le impongan a nivel administrativo. Ese informe debe y tiene que existir, tiene que ir parejo, anexo al expediente disciplinario que se le pueda abrir a las compañeras. Y este informe, pues, es al final el que determinará si se puede o no se puede poner. Desde luego, este informe primará lo que entiendo que deba primar un poco, pues, la necesidad subjetiva de chalecos para mujeres, con lo cual yo creo que esta sanción no se va a llevar a cabo. Y lo que dijiste al principio, creo que es una reivindicación de que no existen chalecos para mujeres, pero yo la voy a ampliar un poco más. No solo no existen chalecos para mujeres, sino es que tampoco existen para hombres.
¿Cree que es proporcional ese expediente que le han abierto a las dos mujeres policía con el hecho de no ponerse el chaleco antibalas?
Vamos a ver, una cosa es el sentido común, como muy bien decía mi compañera, y es que yo, si no hay nada, yo me pongo lo que haya. Yo primero es mi vida y luego primero debe primar mi seguridad y luego mi comodidad. Desde luego es evidente que si existen chalecos y como decía Begoña, pues se pueden poner una talla más y no molestan. Yo evidentemente no soy mujer, yo no sé si molestan o no molestan, pero desde luego yo lo pondría. Desde luego, yo antes que ir sin nada por la calle prefiero llevar un chaleco, pero bien es verdad que ya es en su parte la reclamación. Creo yo que el fin de la reclamación es, mira, no tenemos chalecos para mujeres, queremos chalecos para mujeres. Desde ese punto de vista no creo que prospere el expediente disciplinario, vuelvo a repetir, sobre todo por el informe que debe existir del Departamento de Riesgos Laborales vamos, que tienen que tener el Ayuntamiento de Madrid y que vincula desde luego al concejal de Seguridad Ciudadana, el concejal de Seguridad Ciudadana y el Departamento de Gestión que tengan en el Ayuntamiento de Madrid deben prever la existencia de estos uniformes para mujeres. Entiendo más una reivindicación de las dos compañeras que a lo mejor quizás una necesidad de ponerse ese chaleco de mujer en ese momento.
Brevemente, una última pregunta. En caso de que hubiese ocurrido algo por no llevar el chaleco, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿De estas dos policías, por en el último momento decidir no ponérselo, del Ayuntamiento por no haberlas obligado, de su responsable por no haberles obligado a utilizar, de la carencia de esos chalecos?
Claro, la pregunta quizás con sentido común es fácil de resolver, del que causa el daño. El que causa el daño es el delincuente que dispara sobre las compañeras, eso es evidente, no vamos a eliminar la responsabilidad del delincuente. Pero bueno, aquí claro, ese es el problema. Hay un material, el material no está adaptado, pues creo que sería un tema judicial, porque estaríamos ya dentro de un punto de vista judicial, y existirían dos partes. Yo entiendo que por una parte las interesadas en este caso, y por otra parte, por supuesto, el ayuntamiento. Y vuelvo a repetir, yo creo que quien va a dirimir todo ello es el informe técnico del Departamento de Riesgos Laborales. Es decir, en este informe se tiene que dilucidar si se pueden o no se pueden poner el chaleco, si este chaleco pues causa daños físicos, si se lo ponen o no se lo ponen. En definitiva, yo creo que al final quien dirimiría esta cuestión, desde luego, sería este informe técnico, o entiendo que así el juez debería apoyarse en él para dirimir la cuestión. No obstante, vuelvo a repetir, y eso no me cansaré de decirlo, creo que las compañeras lo que estaban haciendo es reivindicando la necesidad de chalecos, más que oponiéndose a ponérselos.
Muchísimas gracias, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión de la Unión Federal de la Policía, por estar con nosotros y habernos puesto un poquito en antecedentes de cuál es la situación por la que está pasando el cuerpo de la policía en estos momentos en cuanto a la seguridad y en relación a esos chalecos antibalas. Gracias y hasta pronto.
Gracias a ustedes.
COPE Madrid. Estar informado.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual, a las 12:31 minutos, vamos con la última hora. Nos la acercan a Luisa Pombo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. ¿Qué tal?
Y la cosa va de incendios. Desalojan un edificio del Ministerio de Administraciones Públicas por un pequeño incendio, precisamente.
Sí, efectivamente. Lo hicieron los servicios de emergencia de manera preventiva. Es el edificio de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, que está en la calle María de Molina 50. Tras unos minutos desalojados, los funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo porque no era nada importante.
También han desalojado un autobús urbano que se incendiado cuando circulaba por Madrid.
Sí, era un autobús de la línea 56 del EMT y ha comenzado a arder cuando circulaba por la calle Maldonado, en el distrito de Salamanca. Al percatarse, el conductor desalojó a los pasajeros sin mayor incidencia. Los bomberos, al llegar, apagaron el incendio que se había localizado en el motor del autobús.
Una deuda de la empresa municipal de la vivienda y el suelo deja en suspenso la construcción de 1.300 viviendas.
Efectivamente, ha sido el Consejo de la Empresa Municipal de la Vivienda quien lo ha hecho porque estudia hoy, además, cómo resolver la paralización de ese convenio con el Ayuntamiento para la construcción de vivienda protegida en unas parcelas del Pau Arroyo del Fresno, porque como tienen una deuda, impide que se cierre la operación y afecta a los propietarios privados que compraron y están a la espera de construir vivienda protegida.
Y terminamos, recaudaban dinero para la yihad en una mezquita de la M30.
La Brigada Al-Ándalus, una célula yihadista radicada en Madrid que fue desarticulada en 2014, hacía una recaudación estándar de 10 euros entre los musulmanes que acudían a la mezquita del M30 para financiar sus actividades de adoctrinamiento y de envío de mujahidines a Siria e Irán, según un informe elaborado por la Fiscalía.
Gracias, Ana Luisa, por tenernos esta última hora. Estaremos muy pendientes de lo que nos pueda contar de aquí a la una y si no, entonces actualizaremos la información. Nosotros vamos ya con el deporte.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Leía yo este fin de semana en Twitter que decía: gana protagonismo la Liga y pierde fuelle la Champions. ¿Qué ha pasado?
Bueno,
a ver, ¿qué ha pasado?
Realmente te diría que ganar protagonismo a la Liga, porque este fin de semana ha perdido el Barça, como ya todo el mundo estará enterado, y han ganado el Real Madrid y el Atlético.
Sí.
Esto supone que la diferencia, que estaba antes hablando yo con Alcalá de la redacción, que hubo un momento, no hace tanto, hace como 3 semanas, que el Real Madrid llegó a estar a 15 puntos, por ejemplo, del Barcelona, y el Atlético a 14. Bueno, pero era por aquello de que estaban a 11 y a 12, pero el Barcelona jugaba a primera hora y ganó su partido, y luego tenían que jugar el Real Madrid y el Atlético, y entonces, en aquel momento, la diferencia era la más amplia que había habido a lo largo de toda la temporada. Uh-huh. Pero hete aquí que faltan 6 jornadas para que acabe la Liga y de repente el Barcelona en las últimas 3 solo ha ganado 1 punto de 9 posibles, lo que ha permitido que el Atlético de Madrid, gracias a su victoria el otro día ante el Español en el campo de Cornellà el Prat, bueno, ahora creo que se llama RCD Español Stadium, ganó, y gracias a la victoria del Real Madrid ante el Eibar en el Bernabéu, el Atlético de Madrid se ha puesto a 3 puntos del Barça y el Real Madrid a 4. ¿Esto qué significa? Bueno, los dos tienen el gol average perdido con el Barcelona, con lo cual un partido no sería suficiente que fallara el Barcelona para que uno u otro pudiera ganar la Liga. Uh-huh. Tendría que fallar el Barcelona en dos partidos, es decir, podría perder uno y empatar otro. Pero bueno, que quedan 6 jornadas, que a mí me parece bastante complicado que el Barcelona pierda 2 partidos de los 6 que quedan, porque los rivales con los que se va a enfrentar a priori no son de los más correosos y fuertes de la Liga, pero que, oye, que nos lo vamos a pasar bien de aquí hasta mediados de mayo que acabe la Liga, porque vamos a estar centrados ahí, vamos a hablar mucho de que hay Liga, vamos a luchar porque el Atlético y el Real Madrid intenten dar caza al Barcelona, así que para nosotros, desde luego, y para los aficionados, lo mejor que podía pasar.
Pero, por eso es tan emocionante el fútbol, ¿no? Porque supuesto, casi hasta el último momento...
Hay veces que sí, hay veces que no.
Bueno, habrá veces que se vean de manera más clara, ¿no? Pero en esta ocasión...
Y fíjate, no sé, dices tú, emociones, pues emociones, la que vamos a tener esta semana, que ya te dije la pasada que esta era la remontada week del de Madrid, porque mañana tendrá que remontar el Real Madrid ante el Wolfsburgo y el miércoles tendrá que remontar el Atlético ante el Barcelona, así que es una semana especial. Para el Real Madrid ha empezado ya, ayer por ejemplo Cristiano Ronaldo a través de los medios del club pues llamaba, hacía un llamamiento a su afición para que fueran al estadio y les dieran todo su apoyo, y por ejemplo en el Atlético de Madrid, a falta hacerlo sus jugadores estrellas, que lo harán a lo largo de los próximos días seguramente, pues hemos visto que por muchos sitios de Madrid y a través de las redes sociales se han visto pancartas en el caso de la ciudad y hashtag en el caso del Twitter y de las redes sociales, que dice nunca dejes de creer, ¿no? Así que ya se vive en la ciudad ese ambiente de remontada que necesitamos para que los dos equipos de Madrid estén en las semifinales. En apenas una horita, a la 1:30 está previsto que comparezcan en rueda de prensa Zidane y Modric para hablar del partido del Real Madrid. Mañana lo hará el Cholo Simeone con otro jugador. Uh-huh. Y ya te digo que las buenas noticias para Zidane, lo que es meramente deportivo, es que va a poder contar con toda la plantilla, así que se espera su 11 de gala, que va a ser el mismo que jugó la semana pasada en Wolfsburgo, en Alemania, pero en el lugar de Danilo en el lateral derecho va a entrar Carvajal. Con respecto al Atlético, en lo deportivo, habrá que esperar que entrena esta tarde y habrá que esperar también al entrenamiento de mañana, sí, pero tiene el Cholo pues una baja importante, que es la de Fernando Torres, que no va a poder jugar porque fue expulsado en el partido de ida y ahora el niño que estaba de dulce, pues seguramente el Atlético acusará esa baja.
¿Hasta cuándo? ¿No puede jugar?
No puede jugar este partido por sanción. Luego ya puede jugar el fin de semana. Vale. Exactamente.
Bueno, perdieron el Getafe, ¿no?
Sí.
¡Oh, y el Rayo!
¿Ves? Decía que había sido muy bueno para el Madrid y para el Atlético, pero pésimo para los otros dos equipos de Madrid.
Está en una situación complicada ya.
El Getafe está en descenso y el Rayo está a 3 puntos del descenso. Pero el Getafe juega un partido difícil en Villarreal, que yo te dije el viernes, no vuelvo a hacer pronósticos. Igual les pilla pensando todavía en la Europa League, les pilla cansados, y el Getafe tiene alguna opción, pues nada, 2-0. Con lo cual, el Getafe sigue en los puestos de descenso, es el penúltimo de la Liga. Uh-huh. Se complica bastante la vida. A partir de ahora ya no vale perder. Tienen que ganar todos los partidos para intentar... Bueno, no todos, es una manera de hablar, pero bueno, tienen que conseguir bastantes puntos para lograr salir de esa situación, porque ya los que están salvados en estos momentos se están distanciando y ya hay una diferencia de 3 puntos que son bastante importantes. Y el Rayo, que está fuera del descenso, pero está a 3 puntos solo, tiene 31, perdió contra el Athletic Bilbao ayer también, y lo que hace no es que se complique la vida, sino que no se aleja de esa zona complicada de la clasificación. Seguiremos muy pendientes de ellos y también dándoles mucho ánimo porque lo necesitan los dos.
¿Hay vida más allá del fútbol?
El Leganés, bueno, sí, antes de nada, el Leganés ganó, que sé que te interesa mucho, y da un pasito más para estar en primer año que viene. Así
es que se nos escucha mucho en el sur de la Comunidad de Madrid.
Exacto.
Que pensar,
por eso, como el otro día me preguntaste, digo, ganó además de goleada al Valladolid. Y hay vida además del fútbol. El Real Madrid baloncesto va a salir hoy. Fíjate, se va a dar un hecho que te lo voy a adelantar en primicia aquí, en exclusiva.
Me siento muy privilegiada contigo.
Hoy van a coincidir las plantillas de fútbol y baloncesto en la ciudad de Valdebebas, uh-huh, con lo cual los dos que necesitan coger todas las fuerzas posibles para esta semana, porque el Madrid, ya hemos hablado del de fútbol, que se la juega toda la Champions, pero es que el de baloncesto viaja hoy a Turquía, uh-huh, donde empiezan los cuartos de final y juega contra el Fenerbahce, que es probablemente uno de los mejores, el primero o segundo mejor equipo del baloncesto europeo en estos momentos. Así que viaja al infierno de Estambul, al infierno turco, a intentar ganar estos dos partidos. El primero será mañana martes y el segundo el jueves. Así que mañana los madridistas, ya te digo yo, que no se van a levantar del sofá de casa y van a estar de los nervios desde las 7 de la tarde hasta las 11 por ahí.
Bueno, Arantxa Rodríguez nos trae la última hora del deporte, nos ha hecho un resumen de lo que ha pasado este fin de semana. Muchísimas gracias, seguimos muy pendientes de lo que nos sigas contando.
Eso espero. Un besito, chao.
Un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas?
Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo, querida amiga? Vamos a hablar de salud, que al fin y al cabo es lo que más nos importa. Sin salud no tenemos nada. ¿Tú te acuerdas de la canción esa, Tres cosas hay en la vida? Amor, dinero y salud, pues yo me quedo con salud y luego ya lo demás que venga por añadidura. Y si hay dolor, no hay salud. O al menos el dolor nos alerta de que algo no marcha bien. En Vida y Salud lo saben. Ellos son profesionales que se dedican precisamente a paliar tus problemas de salud. Problemas que vienen desde el dolor, la obesidad o la mala circulación. Y lo hacen con terapias alternativas como son el ultrasonido, la ozonoterapia, la magnetoterapia. Son tratamientos que se realizan a domicilio. Detrás de este novedoso abordaje del dolor está su terapeuta Adolfo Albistur, titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido un día más.
Gracias, Beatriz.
Cuéntanos un poco cómo trabajáis en Vida y Salud.
Pues mira, nosotros en Vida y Salud lo que intentamos sobre todo es que estas personas, que seguro que me estáis escuchando y que os vais a sentir muy identificadas, que os levantéis cada día con dolores, es porque ya se convierte en algo crónico, ¿no? Porque tenemos una artrosis, una artritis, una fibromialgia o simplemente migrañas, cosas que realmente son muy complicadas y que ya hemos tratado con distintos medicamentos, incluso hemos hecho algún tipo de infiltración, pues con esas personas es el llamamiento. Tratamos con terapias, como bien has dicho, alternativas, terapias que no tienen ningún tipo de contraindicación, que realmente son muy beneficiosas y que son muy eficaces. Hablamos, por ejemplo, de la magnetoterapia. Una técnica que se utiliza muchísimo en rehabilitación, pero que realmente a través de tratamientos, incluso nocturnos, puede funcionar muy bien y de hecho funciona muy bien. Deportistas como Nadal, como Messi, la utilizan bastante frecuentemente cuando tienen lesiones. Bueno, pues para estas personas que nos escuchéis, que tenéis dolencias, aquí tenéis una alternativa. Y además lo hacemos, Beatriz, de tal manera que la persona pues no se tenga que mover de casa. Nosotros vamos a su domicilio, hablamos con ella, charlamos, vemos cuál es su patología, cuáles son sus dolores, si es esa rodilla, si a lo mejor es la cervical, la lumbar, y le hacemos una sesión. Una sesión que dura aproximadamente 30-35 minutos, totalmente gratuita para que lo prueben, para que vean en sus carnes cómo funciona, y a partir de ahí, pues ya si quieres seguir en el tratamiento, es una cuestión de cada persona. Pero lo importante es que lo pruebes.
Y además, importante, enseguida ven los beneficios.
Claro, es algo que si tú tienes una inflamación y realmente somos capaces de rebajarla, pues el dolor va paliándose. Realmente tienes a lo mejor un dolor que lo podemos caracterizar de grado 10 y a lo mejor pasa a 6 o 7 solamente en una sesión. Por eso es importante que lo probéis, que nos llaméis y que seáis capaces de eso, de cambiar la vida.
¡Qué maravilla! Bueno, estoy pensando en nuestros oyentes. Adolfo, ¿quién sería el paciente potencial para Vida y Salud? Para que digan, bueno, pues yo me identifico, yo estoy pasando por este momento, a mí me duele la espalda, me duele la rodilla, quiero mejorar mi estado físico y acabar con mi obesidad. ¿Quién sería ese paciente?
Pues mira, nuestro paciente normalmente más claro es aquel paciente que tiene problemas de artrosis, por ejemplo, ¿no? Que es esta patología donde vamos perdiendo el cartílago, que nuestras vértebras, que es nuestra almohadilla, y esto provoca que un hueso choque con el nervio contra otro y provoque una inflamación, que es la artritis, ¿no? Y este paciente pues es un paciente que sufre muchísimo porque realmente es día a día, se levanta con esa dolencia y que realmente, pues bueno, ya está un poco harto de los ibuprofenos, paracetamoles y de incluso alguna infiltración. Ese es un paciente muy claro nuestro. Otro muy claro también es de la fibromialgia. fibromialgia, ese paciente que tiene más de 14 puntos de dolor, que tiene una falta hormonal que realmente le ocasiona eso, que cualquier cosa le duele y que es un incomprendido. Y migrañas también es un paciente, o problemas de circulación que también causan bastantes problemas, ¿no? Estos son nuestros pacientes, gente que todos los días convive con el dolor y que realmente quiere salir de esto.
Bueno, pues yo voy a dar un número de teléfono, que es el 606-83-3620. Toma nota, 606-83-3620. Las 15 primeras llamadas tendrán como regalo una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de dolor. Una llamada sin compromiso.
Es una llamada sin compromiso. Queremos que os animéis, queremos que nos llaméis, que probéis en vuestras carnes cómo funcionan estas técnicas, que digáis adiós al dolor. Y lo vais a hacer llamando y llevándoos un genial regalo. Es una almohada de viscoelástica, una almohada que tiene un tratamiento de ozono, que facilita mucho lo que es la respiración nocturna, con lo cual estos problemas de apnea pues lo va a mejorar mucho. Voy a decir yo también el teléfono para que lo apuntéis tranquilitamente y de alguna manera nos llaméis cuanto antes mejor, porque son las 15 primeras llamadas. Animaos ya. 606-83-36-20. Repito, 606-83-36-20.
Bueno, si a alguien se le ha escapado un número, siempre se pueden poner en contacto con nosotros, con el programa, y se lo damos gustosamente. Adolfo Albistur, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Mañana más.
Gracias, Beatriz. Mañana más.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:46. Paloma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz.
Nos vamos a la diócesis de Getafe para conocer qué agenda nos ha preparado la vida más cercana de nuestra iglesia. Y lo hacemos con Paloma. ¿Qué nos cuentas hoy?
Mira, pues hoy les vamos a hablar de una visita muy especial que ha realizado, bueno, está realizando en este momento nuestro obispo, don Joaquín María, a la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo de Valdemoro. Esta escuela, para los que no la conozcan, es un centro privado concertado de formación profesional cuya titularidad ostenta Cáritas Diocesana de Getafe. En este centro, que ejerce su labor desde el año 1963, pues imparten ciclos de grado medio y superior, formación profesional básica y también tiene aulas de compensación educativa. Bueno, pues los alumnos y los profesores de esta escuela han preparado la visita del obispo con mucho cariño y a su llegada le han ofrecido un desayuno y ha estado con ellos charlando pues un rato de manera espontánea y distendida. Luego, a continuación, también le han ofrecido una presentación visual del trabajo que se realiza en el centro para que lo conozca mejor y le han hecho entrega del sello de excelencia que obtuvo la escuela el año pasado. La mañana va a terminar con un recorrido por el centro con el fin de que el obispo pues vea el trabajo in situ, el trabajo que realizan los alumnos en los diversos talleres de capacitación profesional y también las iniciativas que se llevan allí a cabo por el empleo. Está siendo una mañana muy interesante y los alumnos nos han contado, bueno, a través de su directora Alicia, que nos ha mensajeado, dicen que están muy contentos porque el obispo han visto que es una persona muy cercana y de trato muy agradable. Así que sabéis.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma.
Gracias a vosotros.
Nos encontramos el próximo miércoles.
Eso es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:48. ¿Qué tal? Qué gusto, ¿verdad? La música que nos está poniendo nuestra compañera hoy, Mila Sánchez. Muchas gracias, compañera. Porque a los días tristes y grises, como el de hoy, como dice una amiga mía también, paraguas de colores y buena música que lo mejora sin lugar a dudas. Lola Pérez Collado es la directora de COPE Chic y como todos los lunes está aquí conmigo. A mi Verita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Me fastidia estos lunes así, ¿no? I don't like Monday. Tenía que poner...
Monday.
De música. Pero,
no pasa nada.
Pero no pasa nada, lo que tú dices, al mal tiempo buena cara. Si
buena
ya
cara,
están
buena
en nuestro
música, mucho
refranero,
color.
Buena música, buen humor, noticias bonitas.
Noticias bonitas como, por ejemplo, esa pasarela que va a tener lugar esta semana, este miércoles 13 de abril. Ya sabes que desde hace tiempo Madrid se quiere convertir en la capital de la moda y tenemos invitados, invitada en este caso, hoy en el programa, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos aquí en directo una invitada que nos va a hablar de una plataforma muy interesante de moda que se llama Atelier Couture.
Así es, bueno, una plataforma en la que podremos ver en ese desfile colecciones de, por ejemplo, Rafael Urquizar, Cristina Pascual, Fernando Claro y así hasta un largo etcétera. Como te digo, será esa pasarela este miércoles 13 de abril en el Palacio Fernán Núñez de Madrid. Susana Vela es la promotora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotras.
Cuéntanos,
muchas gracias.
Para quien os esté conociendo en este momento, ¿quiénes sois Atelier Couture? ¿Qué significa para vosotros estar dentro de esa pasarela que organiza el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, no es una pasarela organizada por el Ayuntamiento, es una plataforma independiente que sí está apoyada por el Ayuntamiento y reconocida como un proyecto con una proyección muy importante. El motivo es porque los diseñadores o creadores que acoge Atelier Couture son todos creadores de verdad. Cuando digo de verdad me refiero que ellos intentan recuperar la costura o la alta costura como antiguamente se hacía. Es decir, ellos apuestan por la compra experiencial, apuestan por la recuperación de oficios artesanos antiguos, es decir, bordadoras, patronistas, todos, absolutamente todas sus creaciones se hacen de 0 a 100. Es decir, ellos no tienen, no es prêt-à-porter, no es producción industrial. ¿Vale? Ellos directamente llegan a la clienta y adaptan a la clienta, a su físico, a su fisonomía, a su tipo de vida, a su tipo de evento, la pieza que le puede encajar por tipo de piel, por tipo de pelo, por color de ojos.
Fíjate,
estamos hablando
de auténtica artesanía
costura,
de la moda.
Efectivamente.
Directamente. Sí. Pero digamos que en esta pasarela del próximo miércoles, en un sitio maravilloso como es este palacio, porque es precioso, se va a ver desfiles, propuestas, y también se va a tener oportunidad de recuperar esto que nos
es
decías, el tête-à-tête.
Sí. ¿Sabes lo que pasa, Lola? Que quizá la diferencia, hay una diferencia muy importante, yo digo siempre plataforma y no pasarela, porque en el mismo día de 10 de la mañana a 9 de la noche, además de ver un desfile cada hora y media de cada uno de estos creadores, que está Marcela Manserga, Rafael Urquizar, Cristina Pascual, está Nigil Ostap, está Fernando Claro, Santos Costura, que además son todos mágicos y son maravillosos porque además son muy cercanos. Aparte de los desfiles, de los 6 desfiles, en una parte del Palacio Fernán Núñez habilitamos unos showroom donde ellos tienen las colecciones que van a presentar en el desfile y además a esos showrooms se suman otros diseñadores que no pueden desfilar o que no quieren desfilar, como es Patricia Rosales, por ejemplo, que tiene una colección de calzado maravillosa y que es una colección que está reconocida internacionalmente, pero que también hace todos los zapatos personalizados, es decir, hace todo su producto es personalizado, o también está Bordar & Co, que hace los bordados para las novias expresamente para el vestido que van a lucir el día de su boda o su fiesta o lo que sea, porque hay novia y hay fiesta también en estas colecciones.
Ceremonia, invitadas, ¿no?
Eso
a una ceremonia.
Y entonces, lo bonito es que las personas que acuden, tanto los medios de comunicación como la invitada final o las wedding planner o quien sea, puede ver los desfiles y además puede ver en los showrooms las colecciones en la mano, ver cómo están acabadas, ver cómo están hechas, hablar con el diseñador les explica. Es decir, ven más allá de un desfile y me voy a casa. Veo, tengo en la mano y además hablo contigo y tú me cuentas. Y eso es fantástico.
Bueno, yo creo que es fantástico y es para pasar allí todo el día, ¿no?
Pues es que hay gente que va allí. Te prometo, tenemos un montón de confirmaciones de gente que llega allí al primer desfile a 11 de la mañana y te dicen, por favor, yo puedo acreditarme a todos los desfiles del día, porque es que yo me quiero quedar todo el día.
¿Para quién están trabajando estos diseñadores? ¿En quién están pensando?
Bueno, a ver, básicamente en un tipo de público que lo que busca es esa compra experiencial que digo yo, que no es llego a una tienda y me llevo un vestido y me lo pongo. Es quiero vivir una experiencia de compra.
Es un valor añadido.
Es el valor añadido que yo digo que tiene el lujo y la artesanía española, porque en España tenemos un buen hacer maravilloso que se ha perdido con los años por esta producción muchas veces en Asia. Y ha habido muchos artesanos en este país que se han perdido estos oficios y ellos lo que están justamente es apostando por esta recuperación. Entonces, por un lado, tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Madrid porque lo encuentra un proyecto fantástico y, por otro lado, nos está apoyando también con una difusión muy amplia Marca España. porque todos los diseñadores de la plataforma son españoles y absolutamente todos producen 100% en España. No se produce nada fuera de España.
Eso nos parece importantísimo, ¿no? Es algo que apoyar. Y luego, pues como nos dice Susana, recuperar, yo creo que esa tradición, ¿no? De antes, que parecía que una novia, pues cuando va a comprar el vestido, le gusta que le asesoren, charlar con el quien se lo va a hacer, sí, etcétera.
Es otra manera, no es consumir, es como dice ella, es una experiencia.
Es una experiencia. Y además, como digamos, pienso que se tienen tantas dudas al respecto, cómo decidir bien, pues el que encuentres a personas que te orienten, y luego también la oportunidad de ver diversas propuestas, ¿no?
Susana, desde tu experiencia como gran conocedora del mundo de la moda, ¿qué tendría que pasar para que verdaderamente Madrid se convierta en capital de la moda?
Bueno, lo
¿qué
que
le
tendría...
falta?
A ver, para mí, fíjate, yo creo que estamos en ese punto en este momento. Yo creo que Madrid está cogiendo una fuerza muy grande en moda. Creo que ha habido un relevo de distintas ciudades en España, pero en este momento creo que hay un retorno muy importante en Madrid. Por varias razones. Pienso que institucionalmente hay un apoyo en este momento que se está empezando a producir, ¿eh? Uh-huh. Eso es
y necesario, además.
Muy necesario. Pero también es verdad que, al final, yo siempre digo que Madrid no es tanto Madrid porque sea o no la capital, sino porque geográficamente está en un punto estratégico que es fantástico para todas las ciudades de España. Es decir, Madrid está en el centro, entonces es más fácil el acceso para cualquier comprador que viene de cualquier punto, ¿no? Y yo creo que esto ayuda bastante a que la gente venga aquí a ver propuestas. Y por otro lado, pues Madrid ofrece cosas maravillosas. O sea, sí, yo creo que quien viene de fuera a Madrid a ver, por ejemplo, un día a nosotros a Atelier Couture, nos han confirmado muchísima gente que viene de Barcelona, de Andalucía, de Alicante, que viene a ver las colecciones. Yo estoy segura que vienen, pasarán el día en Atelier Couture y luego aprovecharán para hacer más cosas en Madrid.
Bueno, es la segunda edición,
sí,
¿eh?
Es la segunda,
es la
sí.
Segunda.
Somos muy jovencitos.
Sí, sí.
Somos muy jovencitos, pero estamos muy contentos porque creo que se entiende bien el producto. Creo que hay un punto diferencial completamente, que creo que es algo diferente.
Digamos ¿Qué os animó a vosotros a plantear esta propuesta tan especial, ¿no? Y tan arriesgada, por otro lado?
Vale, pues mira, un poco te explico. Yo llevo 20 años en el sector de la moda, soy técnico superior de moda y a mí yo que adoro la moda y que me encanta la artesanía española y me encanta lo que se hace en España, creo que se perdió muchísimo valor en España con toda esta producción en Asia. Cuando todas las empresas iban a Asia a producir, a China, a Bangladesh, y hemos visto todas las cosas que han pasado allí, lo mal que se produce allí muchas veces. Y de repente piensas las cosas tan maravillosas que hemos tenido y que tenemos en nuestro país, ese buen hacer de los artesanos, ¿no? Uh-huh. Te da mucha pena. Entonces yo hablaba con ellos y yo les decía, oye, ¿cuántos años tiene tu bordadora? No, pues mira, mi bordadora tiene 58. Yo le decía, ¿y qué vas a hacer cuando se jubile? Porque lo hacen todo a mano.
Claro.
Lo hacen todo a mano. Entonces, creo que es muy importante que las nuevas generaciones entiendan que hay un montón de propuestas detrás de todo eso y que se pueden formar como patronistas, como cortadores, como bordadoras, como... Es decir, hay tantas técnicas dentro de la moda en las que se puede formar perdón, una persona joven y que no hace falta ser siempre diseñador.
Que hay, siempre ponemos la vista como en el diseñador, pero hay un proceso muy largo.
Todo lo que rodea.
De principio a fin.
Sí.
Porque además, fíjate, muchos de ellos a veces me cuentan cosas que a mí de verdad me emocionan. Porque me dicen, Susana, he encontrado un velo del siglo XIX en un mercadillo.
Fíjate.
En Londres, lo he comprado y lo estamos rebordando en el taller para ofrecérselo a una novia que lo quiera. Y yo digo, no me lo puedo creer. Y entonces sus bordadoras están trabajando sobre un velo del siglo XIX para recuperarlo y poderlo utilizar.
Sí, todo precioso. Bueno, pues de verdad,
recordamos los
sitio,
datos.
El lugar es una maravilla.
Palacio sí. Fernán Núñez de Madrid. Esta plataforma, que no pasarela, como bueno, así le gusta a Susana Vela definir, de Atelier Couture con grandes propuestas de Marcela Mansergas, de Rafael Urquizar, Cristina Pascual, bueno, en fin. un largo etcétera. Gracias por venir hasta aquí para contárnoslo. Susana Vela es la promotora de esta plataforma. Lola Pérez Collado, gracias.
Bueno, yo encantada. Hasta la próxima semana.
Y nosotros nos despedimos en esta primera hora de programa, pero después de la información volvemos. Nos quedamos con un poquito de música. Estamos escuchando el canal Sweet Jazz Band desde hoy hasta el 17 de abril en el Café Central Atondo todas las noches.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Tras la información, nosotros continuamos. Y continuamos bien pegaditos a la actualidad de Madrid, que hoy pasa por una rueda de prensa que ha dado la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre. Allí ha asistido María Antonia López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que ha dicho Aguirre esta mañana?
Bueno, pues os cuento que el Partido Popular ha solicitado la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Quieren que se aclaren cómo se han hecho 16 contratos menores en el Ayuntamiento de Madrid, entre ellos, por ejemplo, el desplazamiento de miembros del equipo de gobierno a un encuentro de alcaldes del cambio que tuvo lugar en La Coruña, o también 2 contratos menores en el edificio España. El Partido Popular va a pedir, además, una investigación para que se investiguen las comisiones de investigación que ha aprobado el gobierno de ahora Madrid. Critican los populares que se han sacado adelante 6 iniciativas para controlar la gestión de Alberto Ruiz Gallardón y de Ana Botella, pero se han rechazado la propuesta del PP para analizar la gestión de 2015, que ya correspondía a Ahora Madrid. Aguirre lo atribuye a una cortina de humo con la que Ahora Madrid quiere ocultar su pésima gestión, dice, y todo ello con el apoyo del PSOE, al que ha calificado como costalero del gobierno municipal.
Coge aire, Toño. Coge aire, descansa.
Es la cuesta, que cuesta.
¿Cómo cuestan las cuestas, eh? Bueno, compañera, muchísimas gracias por habernos acercado bueno, un breve resumen de esa rueda de prensa protagonizada por Esperanza Aguirre, informada de las decisiones adoptadas por su grupo municipal. En este caso, bueno, pues ya lo acabamos de escuchar esa última hora con María Antonia. Nosotros ahora vamos a retroceder en el tiempo. ¿Unos cuantos años? Estaba pensando que nunca Cervantes estuvo tan vivo como ahora, y es que se cumplen 400 años de su fallecimiento, y desde muchas entidades y administraciones, desde su propia cuna, se realizan un montón de actividades para recordar la figura de a quien han denominado el príncipe de las letras. Esta mañana el concejal presidente del Distrito Centro, Jorge García Castaño, presentaba junto con las asociaciones de vecinos, hoteleros y libreros, un programa de eventos muy completo que se va a celebrar dentro de muy poquitos días en el barrio de las letras, coincidiendo precisamente con la fiesta de las letras, ¿no? También el día 23 recuerda que es el día del libro. A su presentación ha asistido nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal?
Mira que vengo vestida tal cual,
¿sí?
De la
ya
época.
Te veo con los volantes ahí, esos cuellos.
Estás
estupenda, ¿eh?
Sí.
Luego
sí.
Te hago una foto y la subo.
Vale, vale. Bueno, la verdad es que ha sido una presentación muy, muy interesante. Esa fiesta, digamos, en torno a Cervantes para conmemorar el 400 aniversario se va a celebrar del 15 al 30 de abril en ese barrio, como tú decías, el barrio de las letras. ¿Y por qué se ha elegido este barrio? Bueno, pues porque allí es donde vivió mucho tiempo, hace 4 siglos ya, Miguel de Cervantes, que compartió muchas tabernas y muchas tardes con Lope de Vega, con Góngora y con otros escritores. Son cerca de 90 propuestas diferentes que para todo tipo de público, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Invitan a la participación ciudadana, también a los comerciantes. Y mira, te voy contando, por ejemplo, lo que nos han dicho allí. Empiezan el sábado 16, va a haber una especie de pregón o un discurso homenaje a cargo del actor José Sacristán. Va a ser, como te digo, el sábado 16 a las 12:30 del mediodía, frente al convento de las Trinitarias, donde se supone que están
los huesos
de Miguel de Cervantes. Eso el sábado 16. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, a partir del 12 de abril también, justo mañana es 12, ya a partir de, hay una feria, la primera feria del libro de Miguel de Cervantes. Es una feria dedicada exclusivamente exclusivamente a Miguel de Cervantes, una feria temática con libros relacionados con la filosofía, política, para los niños pequeños también, esto en la Plaza de Santa Ana. Va a haber, por supuesto, teatro en la calle, si recorremos estas calles del barrio de las Letras, es decir, la calle Huertas, la Plaza de Santa Ana, pues es muy probable que en los próximos días nos encontremos a Don Quijote o a Sancho Panza caminando por ahí, o a otros personajes de Miguel de Cervantes. Muchas propuestas infantiles, para los oyentes que tengan niños, que sepan que hay cantidad de cosas estos días hasta el próximo 30 de abril. Por ejemplo, hay una gincana ilustrada. Va a tener lugar esto en la calle Huertas número 2, el sábado 16 y el sábado 23, a las 5 de la tarde y a las 11 y media de la mañana. Mucha gastronomía. Los comerciantes participan de una manera activa, sobre todo los hosteleros y la gente que tiene bares. Van a elaborar tapas y platos, bueno, pues que se hacían hace 4 siglos. Ellos han fijado en muchos libros, muchas literaturas de la época.
Hay mucha literatura de esa época relacionada con la gastronomía.
Bueno, pues van a intentar hacer esos mismos platos, los van a sacar a las calles, a las terrazas, van a engalanar todos sus restaurantes y sus locales, así que es un punto muy importante dentro de estas fiestas. Mucha música como esta que estamos escuchando, por todas las calles de Madrid, por el barrio de las Letras, y muchos juegos. Me ha gustado mucho, por ejemplo, nos han contado que va a haber un juego de acertijos que, bueno, pues todos los vecinos que quieran y que se acerquen al barrio de las Letras tendrán que mirar a través de los ojos de diferentes cerraduras ubicadas en diferentes puertas que van a ir colocando en este barrio. Eso va a ser, bueno, pues durante todos estos días.
A mí siempre me han llamado la atención las cerraduras, estas grandes y antiguas. ¿Cómo no mirar? ¿Cómo claro, no mirar? Pues, es que te están invitando, te están diciendo, mírame.
Pues, hay que mirar porque algo nos encontraremos. Sí. Y, por supuesto, el sábado 23, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, a partir de las 8:30 de la tarde, saldrá un cortejo fúnebre que va a recorrer las diferentes calles de este barrio, todo alumbrado con velas, y yo creo que es uno de los puntos fuertes de estas fiestas. Mira, si quieres vamos a escuchar a Jorge García Castaño, el concejal del Distrito Centro, que valoraba así este programa.
Un proyecto que ha trabajado sobre todo el tejido vecinal del barrio, junto con los hosteleros, comerciantes, la gente de la cultura que trabaja en el barrio, y para nosotros es muy interesante. Este año empezamos por Cervantes, colaborando con dar importancia al centenario de Cervantes, pero queremos que sea cada año las fiestas populares, la semana cultural del barrio de las Letras.
O sea, que la idea es que cada año se celebren estas fiestas de este barrio en estos días. Este año con motivo de Cervantes, pero el año que viene con otra temática diferente. Para más información, todo lo que las 90 propuestas diferentes que hay, que es un lío para escucharlo por la radio, se pueden ver en madrid.es, que es la página web del Ayuntamiento de Madrid.
Desde luego es un barrio que se mueve muchísimo,
Y es tan bonito, además, es tan agradecido.
Pasearlo.
Hombre, sí, merece la pena.
Oye, muchísimas gracias.
A ti, Beatriz, me voy con mi vestido.
A ver si cabes por la puerta, guapa, porque con esos cancanes que llevas...
Difícil. Hasta luego.
Nos vamos ahora hasta el centro de pantallas de la DGT. Nos está esperando Javier Fernández de Heredia para contarnos la última hora del tráfico en nuestra comunidad. ¿Qué hay? Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, hay que circular con precaución, hay bancos de niebla en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos, en la Nacional 6, en el Alto de León, bancos de niebla también en los puertos de Cotos y Navacerrada, en la vertiente segoviana. Extremen la precaución en estos puntos. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venimos de una cultura en nuestro país en la que primaba comprar una vivienda, ¿verdad?, por encima del alquiler. Fuimos muchos los que en un momento determinado nos animamos a comprar esa vivienda. Acuérdate de ese famoso boom inmobiliario. Todos firmábamos una hipoteca, todos nos casábamos con el banco. Con el tiempo estalló esa burbuja inmobiliaria y empezaron a saltar ciertos escándalos que se han conocido, pues no de tanto tiempo. Hoy queremos hablar con los profesionales de Bachofer Abogados de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Cláusulas como pueda ser la famosa cláusula suelo o las hipotecas multidivisa. María José Pérez es socia del despacho de Bachofer Abogados y está un día más con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente, Beatriz. Muchas gracias.
Como decíamos, somos muchos los que en un momento firmamos una hipoteca, un matrimonio ya prácticamente de por vida, y ahora pues se ha sabido que había una letra pequeña, unas famosas cláusulas suelo, que pueden hacernos ahora recuperar el dinero que hemos pagado de más.
De más, eso es, efectivamente. Beatriz, lo has definido muy, muy bien. Es una cláusula que firmas casi de por vida, ¿vale? Porque tu hipoteca la firmas a 25, 30 años. Y hay dos tipos de cláusulas que están afectando gravemente a todos los usuarios de préstamo hipotecario. Por un lado, la cláusula suelo. Son casi 4 millones de afectados los titulares de préstamos hipotecarios que firmaron en su día una cláusula suelo y que hoy pueden recuperar todo el dinero que de más han pagado, y estamos hablando de recuperar todo el dinero de más. Según sentencia del Supremo, desde el 15 de mayo del 2013, o estamos pendientes de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que se publicará el 26 de este mes, donde entendemos que nos van a conceder la retroactividad total. Es decir, si una cláusula es nula, como decimos en todas nuestras demandas, los efectos tienen que ser totales. Desde el momento en el que entra en vigor esa cláusula suelo, que sería mayo del 2009, el cliente tiene derecho a recuperar todo su dinero, todo lo que intereses que ha pagado de más. Esto significa que para un préstamo, calculamos aproximadamente de unos 150.000 euros, el cliente ha pagado de más, dependiendo del diferencial que tenga, pero con un diferencial medio del 1,25, aproximadamente unos 15-20.000 euros. Y es muchísimo dinero. Entonces, todo esto es lo que se reclama la nulidad de la cláusula y que se abonen todos los intereses que además ha pagado el cliente como consecuencia de la aplicación de la cláusula. Y por otro lado, el tema de las hipotecas multidivisa. Estas hipotecas están sepultando a los clientes. Créeme que cada vez recibimos más clientes que están absolutamente desesperados, clientes que compraron una casa pensando que iba a ser pues su inversión, una inversión para toda la vida, de un bien básico como es la vivienda habitual, y les colocan un préstamo en divisa, un préstamo en yenes, en francos suizos, de unas economías que ni dependen de ellos, ni ellos cobran en yenes ni en francos suizos, y donde asumen un riesgo de cambio que hace que después de pagar religiosamente su cuota, igual 7 u 8 años, deban más de lo que en su día la banca les prestó.
María José, además de ayudar a nuestros oyentes que se vean implicados con este tema de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, no es lo único que lleváis en vuestro despacho, ¿verdad?
Efectivamente, mira, nosotros somos expertos especialistas en derecho bancario, llevamos miles de afectados de demandas de participaciones preferentes, subordinadas, estructurados, depósitos estructurados, valores de entidades, obligaciones convertibles, bonos convertibles, todo tipo de abusos bancarios, es decir, swaps, cualquier cliente que entienda que ha pagado de más o que tenga un producto que es tóxico, que no era adecuado para su perfil o que no se le informó de manera adecuada, por favor que venga, que de manera totalmente gratuita hacemos un estudio de su problema, y si lo vemos viable, demandamos y le aseguro que ganamos, porque es que estamos ganando el 100% de las sentencias.
Fantástico. Bueno, pues ya sabes, ponte en manos de los profesionales de Bachofer Abogados, María José Pérez, socia de su despacho. Voy a dar el teléfono, María José. Es el 91-399-0062. Repetimos, 91-399-0062. Nos encontramos en los próximos días, María José.
Gracias. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas de los BMW Premier Days de Autopremier, cuando tienes 15 vehículos BMW con hasta un 35% de descuento. BMW Premier Days. Una gran oportunidad que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 13 al 16 de abril en Autopremier, vía Complutense 131, Alcalá de Henares, o en autopremier.bmw.es.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, La Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar, Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te invito a que te embarques conmigo en una aventura muy especial, cargada de la música que nos une, la música de los 80, cargada de aventura y con sabor y olor a mar. Vamos a hablarte de un proyecto musical que se llama El Barco Ochentero, que dentro de muy poquitas meses zarpará y que reúne a fantásticos artistas que nos enamoraron a todos en la década de los 80. El Barco Ochentero 2016 pretende, bueno, convertirse en un festival a bordo de un crucero y dar la oportunidad de revivir los 80 de una manera completamente original y distinta a lo que ahora estábamos conociendo. Su propuesta, que ya tuvo una magnífica acogida en la primera edición en el año 2015, se repetirá, como te digo, dentro de muy poquitos meses, y se lo vamos a preguntar a su promotor, Roberto Canosa, que nos acompaña aquí en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Y también a dos de los artistas que participaron y que ya han tenido experiencias en más años, que, digamos, es un tercio, no, dos tercios de Tennessee. Amancio Jiménez y Roberto Gil, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Erais tres o cuatro? ¿Me falta Isidro?
Bueno, fuimos cuatro y ahora somos tres.
Fuimos cuatro durante muchos años, claro. Hasta el año 97, que Grego dejó la banda y nos hemos quedado al frente tres, Isidro, Roberto y yo.
Es que yo les vi hace muchos años en un programa de televisión.
Pero si era muy joven.
Cuando era muy joven y, bueno, no lo vamos a decir, no vamos a dar idea, pero os vi en uno de los programas de televisión, cuando se hacían programas de televisión,
sí, musicales,
donde había música,
¿verdad?
Sí, pues en aquel entonces. Pero bueno, vamos a hablar de este Barco Ochentero, vamos a empezar hablando con Roberto para que nos cuente un poco cuándo zarpa este barco y cómo surge la idea.
Bueno, pues mira, zarpa el 14 de mayo de este año, del 2016, y la idea surge porque, bueno, nos gusta la música de los 80, y luego porque no es una idea nuestra. Esto es una cosa que se hace fuera de España. En Estados Unidos está el Kiss Chrysler, que es un crucero de los Kiss, completamente tematizado con ellos. Y nosotros pensamos que en España lo mejor era la música de los 80, que es lo que nos gusta. Y bueno, a partir de ahí empezamos a enlazar una cosa con la otra, y el año pasado ya lo hicimos, nos salió muy bien, nos encantó que la gente se lo pasase muy bien. Yo creo que los grupos también se lo pasaron bien y disfrutaron.
Ahora les preguntamos, ahora les preguntamos.
Y nada, y nos hemos vuelto a embarcar en esta locura otro año más. Y cuando, esperamos que continúe. Claro.
Cuando levantas el teléfono y empiezas a diseñar de alguna manera ese cartel para ese Barco Ochentero, ¿cómo se quedaban los grupos?
Ojipláticos, pero no les veíamos la cara porque era por teléfono. Pero era como, ¿pero qué me estás contando? Un barco, tocar, pero ¿esto cómo va, no? O sea, era un poco curioso al principio. Tuvimos suerte porque el año anterior se había hecho otra cosa parecida, a menor nivel, y alguno de la gente que vino con nosotros en el 2015 ya había estado en eso el año anterior. Y hombre, la idea ya era un poco como que les sonaba, ¿no? Y sabían de qué iba. Pero algunos de los que contactamos que no tenían ni idea, cuando les decías de irse a hacer un bolo a un barco, era como, no sé, ¿de qué me estás hablando? Pero es que Pullman Tour, que es la empresa con la que nosotros lo hacemos, el Sovereign de Pullman Tour, que es el barco donde lo hacemos, cuando les presentamos la idea también era como, pero ¿de verdad vais a hacer esto? Estáis un poco locos, ¿no? Subir a tanta gente al barco, tantos grupos, todo el radar técnico, etcétera, etcétera.
¿Y la verdad es que... ¿En qué medida crees que ese crucero engancha a la gente por la música?
Pues te diría que en una medida muy alta. Este año, por ejemplo, tenemos un montón de repetidores que estuvieron el año pasado. Primero porque realmente vives en un barco la banda sonora de tu vida, tocada en directo por esos mismos grupos. Lo que tú decías, los que antes veías en la tele o ibas a conciertos, ahora los tienes tocando muy cerquita de ti y encima conviviendo contigo en el barco, cosa que no ocurre en un festival normal. Y luego porque la gente, yo creo que a todos la música de los 80 nos atrae. Es que lo de música de 80 tampoco es real, ¿no? Porque es, al final es la música que lleva llevas escuchando toda tu vida.
La
¿no?
música
los
de 80, nuestra vida.
Los 90, tal. Pues te trae otra serie de sentimientos, ¿no? Uh-huh. Y luego es eso, pues tenerlos ahí a todos pues es como muy gratificante para la gente.
Amancio, Roberto, ¿qué tal la experiencia? Porque vosotros ya no repetís tripitís, ¿no? Ya
sí,
habéis subido ese barco varias veces.
Afortunadamente hemos hecho unos cuantos y para nosotros es espectacular porque lo pasamos bien, nos lo tomamos prácticamente como unas vacaciones, tocamos, estamos en contacto con nuestro público, que nosotros somos muy accesibles en todos nuestros conciertos, ¿no? Y como bien dice Roberto, en una experiencia así estar 24 horas compartiendo anécdotas y vivencias con tu público. Estamos en las mismas colas esperando para la comida, nos sentamos en las mismas mesas y cambiamos impresiones de todo, ¿no? Y lo cierto es que con muchos de ellos se convierte incluso en amistad con mucha parte del pasaje y del público. Y después compartir escenario con grandes amigos de la música es
una
un privilegio,
fiesta, ¿no?
Sí, es una fiesta con Los Secretos, Modestia Aparte, Un Pingüino Me Ascensor, Santa de los Inhumanos, Fernando Gatos Locos. Es que estamos muchísimos de los grupos que hemos coincidido durante todos estos años en multitud de escenarios, pero en un barco es diferente.
¿Qué tal lo de marearse? ¿O uno ya no se marea en los barcos?
Pero al principio teníamos un poco de miedo. Es cierto que los primeros barcos llevábamos dos o tres cajas de biodramina, pero después el barco es que no se mueve, es que es un barco increíble y va zarpa muy bien. Quiero decir, cuando yo recuerdo el año pasado una de las noches que lo dijo el capitán, ¿no? Bueno, que va a haber un poquito de marejadilla y tal, y bueno, todo el mundo asustado, digo, no os preocupéis que esto no se mueve. Y efectivamente no se movió un poquito para arriba, para abajo, pero
con no salir a la terraza para no verlo.
No, porque después hay fiesta, o sea, es que el barco ochentero, ochentista, que a mí también me gusta llamarlo
ochentista. Eso está bien. Mira,
sí. Igual que nuestro disco que se llama 33, podría ser, ¿no? 80 y barco noventero.
Bueno,
o
es
así,
que
no sé.
Es que están de celebración Tennessee, porque llevan ya 30 años sobre los escenarios y lo celebra con un doble CD con sus mejores canciones.
Eso es, se cumplen 30 años desde nuestra primera grabación.
¿Y qué mejor que en un barco?
Qué mejor que en un barco, ¿no? Hemos publicado con Warner, con el sello Warner, una multinacional, 30 y Tennessee, que es un disco doble. Por un lado vienen todos nuestros singles más famosos, Te Vi Correr, Ramarama, Lleve Mi Corazón, Una Noche en Malibú. Y por otro lado es un CD que es una especie de homenaje a nuestro primer disco, al que no pudimos hacer en aquella época porque éramos muy inexpertos y no teníamos pasta. El presupuesto era ínfimo, ¿no? Ahora este año no lo hemos podido permitir y hemos grabado el disco que nos hubiese gustado grabar. Y estamos de enhorabuena, el disco está funcionando muy bien, lo vamos a celebrar por toda España en directo y, como no, en el barco.
Lo que hay que recordarle a nuestros oyentes es que todos estos grupos que tuvieron ese momento tan importante y de tal explosión en los 80 han seguido trabajando en los 90 y en los 2000.
Eso es, sí.
Y han seguido dando conciertos, ¿verdad? Porque hay vida más allá de los 80.
No, afortunadamente. Nosotros siempre hemos sido un grupo muy, muy trabajador y con muy buena respuesta por parte del público en directo. Es verdad que los medios de comunicación se han olvidado un poco y la televisión, hablábamos también que no hay programas de televisión donde salir, pero la vida sigue y nosotros seguimos haciendo 70, 80 conciertos al año, como la gran mayoría de los grupos que comentábamos.
Eso está fenomenal, ¿eh? Eso está fenomenal. ¿Cuándo zarpa este barco?
Pues bueno, ya queda muy poquito, el 14 de mayo, y es del 14 de sábado a sábado, del 14 al 21 de mayo.
¿Y por dónde va?
Pues mira, hacemos prácticamente todo el Mediterráneo, pues somos así. Pues mira, zarpamos de Barcelona, hacemos Olbia, que es Cerdeña, que es un pueblo, bueno, una isla muy bonita. Vamos a Nápoles, donde se puede visitar Pompeya o Capri. Roma, Livorno, donde se visita Pisa o Florencia. Y luego Tulum, que es un pueblecito francés muy bonito. Y luego ya de regreso a Barcelona.
¿Qué hay que hacer para subirse a ese barco?
Sobre todo pagar y reservar, es muy importante. A partir de ahí ya hablaremos
no te invita,
de lo demás.
¿No?
Pues mira, sí. Muy facilito. Si vas a nuestra web, al barcoochentero.es, ahí tienes toda la información y puedes reservar directamente. Quedan ya muy poquitas cabinas porque, bueno, la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Y bueno, pues nada, simplemente ir ahí, hacer tu reserva, tener tu pasaporte o si no tienes el pasaporte, venga, con el DNI te dejamos subir.
También.
Y tener muchas ganas de pasártelo bien y de bailar.
Bueno, Tennessee 1985, ¿está ya en la calle? ¿Lo podemos conseguir?
Sí, afortunadamente.
¿Sí?
Este año además con Warner ha hecho una muy buena labor de distribución, está en todas las tiendas, en las pocas que quedan abiertas en toda España, pero en los grandes centros comerciales y eso se puede conseguir. Además, también en nuestra web, en tenisi.es, también hay un apartado tienda donde se puede conseguir.
Y en el barco ochentero.
Está funcionando muy bien. Llevamos 4 semanas en la lista de ventas. Hemos entrado en el número 20, así que estamos de enhorabuena.
Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios. Enhorabuena, feliz cumpleaños.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto, también por estar aquí con nosotros y por invitarnos a embarcarnos en esta aventura.
A vosotros.
Y hasta aquí La Mañana en Madrid, edición lunes 11 de abril. La programación en la cadena COPE continúa. Hoy en el control técnico, Mila Sánchez, en la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Nos quedamos con Tennessee. ¶¶